El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12 y 30 minutos del mediodía. Damos inicio a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 10 de abril de 2024. Presentando el equipo que nos acompaña en la producción, Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomín.
Testimonios apuntan a la insalubridad e inadecuada alimentación en prisiones cubanas, en violación de las reglas mínimas establecidas por Naciones Unidas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Una alimentación inadecuada, falta de medicamentos, escasos productos de aseo, pero además la falta de higiene y adecuadas condiciones de vida en las prisiones cubanas imponen un peso adicional a los reclusos, pero también a sus familiares. La activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, quien cumple una sanción de 6 años por manifestarse el 11 de julio de 2021, habló desde Carlos Rojas Matanzas con Martí Noticias sobre las condiciones de encarcelamiento que su hija de 26 años enfrenta en la cárcel La Bellotex, ubicada en esa provincia.
La prisión, la comida está pésima, pésima, muy poca. Hay veces que no van ni al comedor porque es que no se la pueden comer. Que está enfermo, no tiene medicamentos, por la plaga de mosquito, de chinche, de todo. A los presos hay que llevárselo todo. Yo así si le llevo desde el agua el papel, porque es que allí no tiene nada y sobrevive con lo que uno le lleva.
Cuba ha ratificado su compromiso con las reglas Nelson Mandela, reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Al respecto, la abogada cubana exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, expresó.
Sí, el Estado está obligado a dar una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad. Y si la carga que tienen hoy los familiares es evidente por falta de transparencia en el sistema, porque está a cargo del Ministerio del Interior, que también tiene a cargo además la persecución penal.
Conversamos además con el periodista de Carlos Michael Morales, quien fue excarcelado a inicios de marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Caibarien, Villa Clara.
Porque desayuno y él valvida prácticamente sin azúcar. Y da un picadillo que suele con una peste horrible, pequeñas dosis de comida. A veces dan un jabón de baño y el jabón tampoco da para bañarse el mes entero. Y un tubo de pasta que lo dan cada 3, 4, 5 meses.
En su texto, las reglas Mandela establecen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen. Además, que los locales de alojamiento deberán cumplir todas las normas de higiene.
En las prisiones villaclareñas, los baños son extremadamente sucios, con mal olor, con peste. No hay medicamento. Los analgésicos para los dolores prácticamente no existen.
En opinión del comunicador,
la policía sí hace todo lo posible por hacer la vida del preso imposible, para ponerle una carga en las espaldas sobre los reclusos que sea extremadamente difícil de llevar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El régimen de La Habana reconoció el déficit de efectivo en los cajeros bancarios y el dólar estadounidense continúa su ascenso. Luis Guardia tiene este reportaje.
El oficialismo reconocía el déficit de circulante mientras defiende el uso de los canales electrónicos de pago.
Las principales insatisfacciones que tenemos, no hemos podido detener ni hemos podido asegurar la disponibilidad y estabilidad en el reaprovisionamiento del dinero en los cajeros automáticos.
El gobierno comunista sostiene que persiste la resistencia por parte de los proveedores de bienes y servicios a realizar los cobros por los canales de pago electrónico. y que los actores económicos no depositan de manera estable el efectivo. A esto se suma una depreciación del valor de la moneda nacional ante un dólar estadounidense que lo incrementa exponencialmente.
Se mantiene el objetivo planteado de otorgarle al peso su papel como centro del sistema financiero cubano.
Marrero Cruz, en diciembre de 2021, apostaba como parte de la llamada tarea de ordenamiento al peso nacional.
Hay un grupo de trabajo con el protagonismo del Banco Nacional de Cuba.
2 años después, decía emprender una cruzada para repotenciar la moneda nacional frente al dólar.
La determinación de la tasa de cambio, ese es un tema clave.
Y este domingo calificaba de clave y prioritario el problema. La depreciación del peso nacional y por ende la pérdida del poder adquisitivo del cubano frente a un dólar que se cotizaba este martes a 345 pesos nacionales, es decir, casi 15 veces superior a la tasa impuesta por el oficialismo al comienzo de la tarea de ordenamiento en 2021. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de organizaciones del exilio, realizó el martes una vigilia frente a la Corte Federal de Miami con el propósito de pedir la pena máxima para el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de actuar en secreto como agente del gobierno cubano. Se espera que la jueza Beth Bloom emita su sentencia en la audiencia programada para el 12 de abril. Rocha enfrenta 15 cargos que conllevarían una pena máxima de 60 años de cárcel. Su defensa anunció el 29 de febrero que el exdiplomático se declararía culpable de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero. Rocha también está acusado de utilizar un pasaporte obtenido mediante declaración falsa.
Y sí, la música lo indica. Tiempo de Cuba al día con Tomás Cardoso.
Bueno, la buena tarde estar aquí con ustedes, Ricardo y Alfredo. Pues un gusto como de costumbre. A esta hora, pues con el adelanto de Cuba al día. Tenemos hoy información actualizada. Logramos establecer la comunicación con el padre de Jorge Luis García García. Es un preso del 11 de julio, cocinero de profesión, cumpliendo 13 años de cárcel por participar en las protestas populares en el municipio santiaguero de Palma Soriano. Está internado en el penal de máxima seguridad de Boniato. Ayer, ya hemos hablado de esto anteriormente aquí en este espacio, pero ayer el señor Jorge Luis García Caso, su papá, fue al penal a la visita. Está prohibida la entrada, hay un brote, como habíamos dicho previamente, te decía, de tuberculosis. Reafirmado ayer a este señor, solo se le permitió... Las visitas han sido suspendidas, se le permitió la entrada de la alimentación que le llevaba, que imagínate tú, va a ser entregada a través de guardias del penal, los cuales también se salpican con lo que llevan, claro, los familiares, ¿no? Porque está prohibida la entrada al penal por el brote de tuberculosis. Vamos a estar hablando de esto, también tenemos información actualizada sobre la situación de los 6 muchachos implicados por protestar el 6 de mayo del pasado año, que hay manera, que tenían su juicio. Hace 10 días se lo suspendieron súbitamente y no se sabe más nada. Vamos a tener actualización de esto. Y el tema central, Alfredo, en el año 1959, así como había una cabeza de ganado por cada habitante en Cuba y hoy no hay leche, 65 años después, Cuba en el año 59 no solo autoabastecía las producciones del arroz para toda la población, sino que exportaba para Centroamérica, sobre todo arroz. Hoy, 65 años después, los cubanos dependen de donaciones de China y de algunas otras naciones para, a duras penas, recibir algunas onzas del preciado cereal mensualmente. Vamos a tener un segmento con especialistas del programa que fueron de las producciones arroceras en Cuba y cómo quedaron destruidas durante todo este proceso de la revolución. Básicamente, los principales cajes arroceros de Cuba, en la zona de Bayamo, en la zona del Jíbaro, Santo Espíritu, eso es lo que queda hoy, son recuerdos.
Y lo increíble es que cuando nosotros contamos cantidades en libras y kilogramos, hay gente que todavía pesa en onzas.
Pesa en onzas, exactamente, muy triste.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo con Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Mets versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce cuarenta minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió un año más las sanciones contra Rusia por representar una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía del país. La administración Biden cita como razones para la prórroga las actividades dañinas de Moscú para socavar la celebración de elecciones democráticas, libres y justas en Estados Unidos y en países aliados.
Asimismo, alude a las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia, la corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros, las acciones extraterritoriales contra disidentes o periodistas y la política rusa de socavar la seguridad en países o regiones importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos. Biden señala también la violación de los principios del derecho internacional, incluido el respeto a la integridad territorial de los estados, en alusión a la guerra de Ucrania.
Entre tanto, el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Asuntos Exteriores británico David Cameron instaron el martes al Congreso de Estados Unidos a aprobar una nueva ronda de ayuda militar para Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hablando después de una reunión en el Departamento de Estado con su homólogo británico David Cameron, el secretario de Estado Blinken repitió los llamados para que los legisladores desbloqueen la asistencia que el presidente Joe Biden ha buscado durante meses. Él dice que la solicitud de presupuesto suplementario que el presidente Biden ha hecho al Congreso es urgente e imperativa. Dice que la Cámara vuelve a reunirse y que esperan que esto se lleve ante la Cámara y que se vote lo más rápido posible. Por su parte, Cameron dijo que presentaría el mismo argumento en las reuniones que tendrá en el Capitolio y que lo haría no para interponerse en el proceso político de Estados Unidos, sino como gran amigo y creyente de que es profundamente de interés para la seguridad y el futuro de Estados Unidos y de sus socios aprobar la ayuda a Ucrania. Cameron también se reunió el lunes en la Florida con el expresidente y candidato a la presidencia, el republicano Donald Trump, quien se ha mostrado escéptico sobre la ayuda a Ucrania. Y Cameron defendió su reunión como un encuentro estándar con una figura de la oposición y dijo que cubrió una serie de cuestiones globales urgentes, aunque no dio más detalles. En su conferencia de prensa conjunta, Blinken y Cameron tocaron también el tema de Israel. Blinken dijo que espera que la próxima semana se lleven a cabo conversaciones entre funcionarios israelíes y estadounidenses sobre una posible operación militar israelí en Rafah, el último refugio de Gaza para los palestinos desplazados, y añadió que Israel no ha comunicado una fecha para la incursión. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Más de 100.000 personas han sido evacuadas en Kazajistán y Rusia debido a inundaciones, información que registra la agencia francesa de prensa.
El rápido deshielo y las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de los ríos Ural y Tobol. La gran mayoría de las evacuaciones tuvieron lugar en el oeste y el norte de Kazajistán, fronterizo con Rusia. Cerca de 13.000 edificios residenciales se han inundado en la región rusa de Oremburgo, 1.900 de ellos en la capital del mismo nombre, y más de 7.700 personas han sido evacuadas. El nivel del agua alcanzó 9,78 metros el miércoles en la mañana, según el Centro Meteorológico de la ciudad, tras superar el umbral crítico de 9,30 metros el martes por la noche. Según las previsiones de los expertos, el agua, que ha subido 81 centímetros en el último día, seguirá haciéndolo otros 30 a 70 centímetros en las próximas horas. El Kremlin declaró el miércoles que la situación en las zonas afectadas era muy tensa y advirtió que el nivel del agua seguía subiendo y podría afectar a más regiones. El lunes, decenas de personas enfadadas con la respuesta de las autoridades se manifestaron en Orsk, una ciudad de 220.000 habitantes que quedó inundada el fin de semana tras la rotura de una represa, en una rara muestra de disidencia.
Al menos 3 muertos y varios desaparecidos dejó una explosión en una presa de Italia. Más información con Europa Press.
Al menos 3 personas han fallecido y otras 10 han resultado heridas como consecuencia de la explosión de un transformador de la central hidroeléctrica de la presa de Subiana, ubicada en la provincia italiana de Bolonia, en el norte del país. Junto a los fallecidos y heridos, las autoridades han confirmado que otras 4 personas se encuentran todavía desaparecidas. El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Bolonia, Luca Cari, ha informado de una operación de rescate aún en marcha. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha mostrado su solidaridad a las familias de las víctimas de este terrible suceso y ha extendido su agradecimiento a los efectivos de bomberos por su rápida intervención en lo ocurrido. Desde el grupo Enel, encargado de desarrollar y gestionar las actividades de generación de energía renovable en Italia, ha informado que se han activado todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a su personal.
Honduras ha extraditado a Estados Unidos a un cabecilla de la Mara Salvatrucha. La agencia francesa de prensa informa.
Honduras extraditó el martes a Estados Unidos a un cabecilla de la pandilla Mara Salvatrucha, MS-13, acusado de narcotráfico, con el que suman 43 los hondureños entregados a la justicia de ese país, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández. David Elías Campbell Licona, alias El Viejo Dan, fue trasladado desde un cuartel policial de Tegucigalpa hasta el aeropuerto de Palmerola, unos 50 kilómetros al norte de la capital, donde fue entregado a funcionarios estadounidenses. Según informó a la France Press, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, esa institución informó en un comunicado que Campbell era uno de los máximos líderes de la estructura criminal MS-13 y brazo financiero de dicha organización. Campbell fue capturado en Nicaragua el 5 de noviembre y entregado a Honduras, donde tenía orden de arresto por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Según el Poder Judicial hondureño, la Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó su arresto por 4 cargos vinculados al tráfico de drogas.
El presidente de Argentina, Javier Milei, inició hoy su tercera visita a Estados Unidos desde que ganó la presidencia en noviembre. El mandatario será distinguido por el movimiento ortodoxo Chabad Lubavitch como embajador internacional de la luz en Miami. Luego será recibido por el magnate Elon Musk en la fábrica de automóviles Tesla en Texas. Estados Unidos fue el primer destino internacional elegido por Milei pocos días después de vencer en el balotaje del 19 de noviembre que lo llevó a la presidencia. En febrero también participó de la conferencia de la acción política conservadora en Washington.
Colombia debe lograr que los beneficios del acuerdo de paz se sientan de forma más tangible, afirmó el jefe de la misión de las Naciones Unidas en el país. Reporta Radio ONU.
Colombia debe lograr que los beneficios del acuerdo de paz se sientan de forma más tangible, dijo el jefe de la misión de la ONU en el país. Carlos Ruiz Massieu recalcó que el profundo deseo de paz en Colombia se extiende desde los más altos niveles del gobierno, pasando por la sociedad civil y hasta las comunidades de las regiones todavía azotadas por el conflicto.
Quisiera saludar que la JEP se está acercando cada vez más a la emisión de sus primeras sanciones. Las víctimas requieren que esto se realice sin mayor dilación. Y ante las dificultades recientes, aprovecho esta oportunidad para hacer eco del llamado del secretario general a todos los actores involucrados para propiciar las mejores condiciones posibles para este momento culminante y tan esperado. Todo esto a través de un diálogo constructivo, a fin de superar obstáculos y encontrar soluciones dentro del marco del acuerdo.
Cuando son las 12 y 48 minutos, nos vamos a El Mundo en un minuto. Qatar, el líder de la milicia palestina Hamas, Ismail Haniyeh, dijo este miércoles que la muerte de 3 de sus hijos en un ataque aéreo israelí en el campamento Al-Shati en Gaza no cambiará su posición en las negociaciones sobre un alto el fuego con Israel.
Washington, Estados Unidos restringe el comercio con 5 empresas de Rusia y China por su ayuda en la producción y adquisición de drones para Rusia en su guerra contra Ucrania y para los rebeldes hutíes respaldados por Irán en sus ataques marítimos en el Mar Rojo.
Madrid, el grupo minero australiano Berkeley Energía llevará su disputa con España a un arbitraje internacional después de que el país se negara a dar la aprobación final a una mina de uranio cerca de la ciudad de Salamanca, según un anuncio de la compañía este miércoles.
Puerto Príncipe. Nuevos tiroteos estallaron el martes en el centro de Puerto Príncipe, lo que obligó a los trabajadores humanitarios a suspender la atención que necesitaban con urgencia miles de haitianos.
La Paz. Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió Bolivia este miércoles a una profundidad de 162 kilómetros, según el Centro Alemán de Investigaciones de Geociencias. Los informes preliminares no han dado cuenta de daños o víctimas.
Y una empresa de arquitectura tiene una estrategia para ayudar a manejar las crecidas de agua que provocan tormentas potenciadas por el cambio climático. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En la era del cambio climático, las ciudades de todo el mundo se enfrentan a un reto de enormes proporciones. Lluvias torrenciales que convierten las calles en ríos e inundan sistemas de metro y barrios residenciales, a menudo con consecuencias mortales. En lugar de poner más tuberías de desagüe, construir muros de contención y canalizar los ríos entre diques de concreto, este estudio plantea disipar la fuerza destructiva de las crecidas, utilizándolas y dándoles espacio para extenderse. El concepto se ha denominado ciudad esponja y explica que es como hacer tai chi con el agua, una referencia al arte marcial chino en el que la energía y los movimientos del oponente se redirigen y no se resisten. Llevamos 200 años utilizando la infraestructura de drenaje convencional y no hemos resuelto el problema de las inundaciones, dijeron los investigadores chinos, y señalaron que la mayor parte del mundo se enfrenta a lluvias torrenciales que suponen un peligro cada vez mayor a medida que avanza el cambio climático. Ello se debe a que el aire caliente puede retener más humedad, lo que provoca tormentas más intensas. La meta, al menos en teoría, es que para el 2030, el 70% de la lluvia que cae en las ciudades durante fenómenos meteorológicos extremos se absorba en el lugar con esta nueva tecnología, en vez de acumularse en las calles. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
¿Has visto Pepe por ahí, Ricardo?
Ya tomó el bate.
Bueno, perdón, gracias a Dios, ayer no hubo ataque terrorista por parte de ISIS, ni en Madrid ni en Londres, en los cuartos de final de la Champions League, pero sí hubo, sí el Manchester City aterrorizó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Futbolísticamente.
El empate futbolísticamente hablando, 3-3 fue el resultado final en un juego netamente ofensivo desde el primer minuto hasta el 96. Es muy difícil ver este tipo de intensidad durante 95 minutos. Si no fuera por Federico Valverde y un gol ya tarde en la etapa complementaria, el Real Madrid hubiera perdido en casa este partido contra el Manchester City. ¿Qué va a pasar? Que el próximo miércoles toca el partido de vuelta en Inglaterra. Ahora, el Real Madrid es famoso por golear a equipos ingleses en casa. No estoy diciendo que es lo que vaya a ocurrir la próxima semana. Lo veo difícil, pero sí te digo una cosa. Emocionante va a ser el próximo juego de vuelta. Mientras tanto, el Bayern de Múnich jugó su mejor partido en, yo diría que un par de meses, y empató en Londres contra el Arsenal 2-2, y el partido de vuelta se va a jugar en Alemania. Esta tarde, a las 3 p.m., el Atlético de Madrid recibe al ex campeón europeo Borussia Dortmund, mientras que Mbappé y el Paris Saint-Germain esperan desquitarse contra el Barcelona.
Vamos a ver. Mbappé le queda menos, ¿eh? Ya sí. Le queda menos para el brinquito.
Correcto, él se quiere ir del Paris Saint-Germain con un trofeo europeo, que hasta ahora no ha podido conseguirlo. Muy bien, anoche los Yankees derrotaron 3-2 a los Marlins de Miami y por segundo día consecutivo el pitcher ganador fue de sangre cubana. Un zurdo de sangre cubana, Carlos Rodón, lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 6. Los Marlins ayer conectaron 4 hits. Te lo digo porque anteayer contra otro zurdo cubano, Néstor Cortés, solo 2. Ok, 2 hits en 9 entradas. Ayer por lo menos fueron 4. Y Verdugo jonroneó para los Yankees. Mientras tanto, los Cachorros de Chicago, una vez más un pelotero japonés brilló. Suzuki con 3 imparables. Los Cachorros vencieron al San Diego 5-1. Mike Trout conectó su 6º jonrón de la temporada. Impulsó 2 carreras. Y los Angelinos vencieron al Tampa Bay. Perdieron contra Tampa Bay 6-4. Los 2 cubanos del equipo tampeño, Yandy Díaz y Randy Arozarena, 1 hit en 10 turnos al bate entre los 2. Los Diamondbacks de Arizona vencieron 3-2 a los Rockies de Colorado. No jugó Lourdes Gurriel Jr. Kelly lanzó 6 entradas con 6 hits, 2 carreras, ponchó a 4, el ganador para el equipo de Arizona. Los Dodgers anoche Bueno, vencieron otra vez a los mellizos de Minnesota 6-3, volvieron a abuchear a Shohei Ohtani. Cuando fue a batear, ayer solamente conectó un hit en 5 turnos al bate. Pero bueno, los Dodgers tienen pólvora de sobra. Si no es con Ohtani, te pueden ganar con cualquier otro pelotero. Y Outman impulsó 3 carreras con jonrón, Smith el receptor con 3 impulsadas, jonrón y un doblete. El ganador fue Tyler Glasnow, que ya tiene 3 victorias este año. La temporada acaba de comenzar. 7 entradas completas lanzó, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 14. No, increíble. Afilado. Kansas City dejó en el campo a los Astros de Houston, pero eso no fue culpa del cubano Jordan Álvarez, que una vez más, con 2 carreras impulsadas, 4 hits en este partido, un doblete, tiene promedio en base de 407. Jordan Álvarez, increíble como está bateando. Pero José Pito Abreu, totalmente el otro extremo, batea .088 anoche, con un hit, y ese 0.88 incluye el hit de anoche, para que tú veas cómo lo mal que está bateando José Abreu. 3 jonrones por parte del receptor de los Atléticos de Oakland, Longleers, incluyendo uno con hombre en base en el noveno para derrotar en Texas a los campeones mundiales Rangers 4-3. Increíble, pero cierto. En ese mismo partido, Adolis García, el cubano, se fue en blanco de 4-0 y su promedio es 244. En la NBA, ¿qué te puedo decir? Luka Doncic, otro triple doble, 39 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias, y los Mavericks aplastaron a los Hornets por 26 puntos. Los Pistones volvieron a perder. Mira, su derrota número, bueno, ¿lo digo o no lo digo? 66 de la temporada. Y fue contra los 76ers de Filadelfia, Joel Embiid, con 37 puntos. El Miami Heat ganó. Mira eso. Como perdieron los Marlins, por lo menos que alguien ganen aquí, claro. Como locales. Derrotaron a los Halcones de Atlanta, 117-111. Victoria 44. Los Celtas de Boston perdieron. No parecían los Celtas de Boston que todos conocemos. Pero siguen teniendo el mejor promedio de la NBA. Me tocaron la campana porque perdieron. Oye, no fue culpa mía que los Celtas hayan perdido anoche. Y por último, Nikola Jokic, otra vez haciéndose de la suya. Ni voy a hablar de LeBron James, que perdieron los Lakers cuando jugó LeBron James anoche, pero sí les voy a decir que los Nuggets, gracias a Jokic, ganaron contra el Jazz 111-95. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Y en nuestro siguiente segmento de entretenimiento hablará mi compañero Alfredo Jacomino de este compositor, cantante neoyorquino que realmente es una sensación, el creador de Sweet Caroline y muchos éxitos más, Neil Diamond.
Los muchos años vividos, el padecimiento de Parkinson y la imposibilidad de mantenerse mucho tiempo de pie conspiraron para bajarlo del escenario. Pero mientras pudo, Neil Diamond deleitó a millones en todo el mundo. Where it began, I can't begin to knowin'. Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1941. Cuando tenía 16 años, cayó en sus manos la primera guitarra. No imaginaba entonces el camino a recorrer. No imaginaba que su música iba a ser vendida con más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los músicos con más ventas de todos los tiempos. Ha puesto 10 canciones en el primer lugar en las listas de música más escuchadas. Recordadas son América, casi un himno patriótico estadounidense usado en eventos trascendentales de la nación. Y Sweet Caroline, tan indispensable en eventos deportivos. Por toda su trayectoria exitosa, Diamond fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1984 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011.
Repasamos los titulares de cierre. Prisionero de conciencia, Otero Alcántara se prepara para protestas más fuertes.
Informe revela corrupción en cárceles cubanas.
Bloque de la izquierda argentina pide a La Habana la libertad de los presos del 11J.
El presidente Biden admite que Estados Unidos no tiene capacidad de afrontar la crisis en la frontera.
La Organización de Estados Americanos aborda las tensiones entre México y Ecuador. Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día. Gracias a todos por la sintonía. Nos despedimos de ustedes.
Ricardo Espinosa.
Y Alfredo Jacomino.